Quiero pedirles que busquen en sus Biblias el libro de los jueces. El capítulo 13, y vamos a leer los versículos 1 al 14 y los versículos 24 y 25. Declara la palabra del Señor, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril, y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: «He aquí tú eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos». Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo: «Un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero el que me dijo: he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte». Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: «Te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño y que ha de nacer». Y Dios escuchó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, y Manoa, su marido, no estaba con ella. Y la mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: «He aquí, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día». Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: «¿Eres el hombre que habló a la mujer?». Y él respondió: «Yo soy». Y Manoa dijo: «Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación?». Y el ángel del Señor dijo a Manoa: «Que la mujer atienda todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo, que guarde ella todo lo que le he mandado». Versículo 24. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Maanedán, entre Sora y Estaol. Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, como pueblo tuyo venimos en esta mañana, contentos y gozosos de tus múltiples misericordias, tus bondades. Te damos gracias por la palabra que tú nos has dado, por la enseñanza y aquellas cosas y aquel conocimiento que tú nos das de ti y de tu ser, de tu voluntad y de tu propósito, Salvador. Te damos gracias por estas misericordias. Te suplicamos que ahora tú nos ayudes para entender algo más de nuestra misión como hijos tuyos en esta tierra, siendo hombres y mujeres distintos, apartados del mundo, de la mundanalidad. Te suplicamos que estas enseñanzas nos ayuden a resistir al mundo y a servirte con fidelidad en esta generación para el bien de las almas y la gloria de tu nombre, en Cristo. Amén. En su primera epístola, capítulo 2, versículos 15 al 16, el apóstol Juan le dice a los creyentes: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estas palabras deben recordar al creyente que debe resistir constantemente las seducciones del mundo. Mientras más tiempo pasamos en el mundo, más nos acostumbramos al mundo y más susceptibles somos a ser hechos conforme a la imagen del mundo. Mientras que nuestras conciencias sean sensibles, hay ciertas cosas del mundo que nos escandalizarán. Pero a medida que el tiempo pasa, si no nos cuidamos, nos acostumbraremos a estas cosas. Comenzaremos a verlas como cosas normales. Tales cosas dejarán de ser ofensivas a nuestra conciencia. Nos sentiremos cómodos con aquellas cosas que ofenden a Dios. Por lo menos no nos molestará. Esto, si no nos cuidamos, poco a poco abrirá la puerta para que el mundo nos conforme a su semejanza. Seducidos por el mundo, sus placeres y estilo de vida, perderemos el gusto por las cosas de Dios. Nos encontraremos abogando por estas cosas que le ofenden, que hacen daño a nuestras almas y al testimonio del Evangelio. Al considerar la vida de Sansón, veremos a un hombre que se dejó seducir por el mundo y la cultura de sus días. Al principio de su vida y al principio de su ministerio, este hombre sirvió a Dios con fidelidad, pues Hebreos capítulo 11, versículo 32 y 33 nos habla de él como un héroe, uno de los héroes de la fe. Pero más adelante, por no guardar su corazón, por dejarse influir por la cultura de sus días, este hombre se desvió, dio un mal testimonio, trajo reproche al nombre de Dios y fue el objeto de la disciplina severa del Señor. Vemos en Sansón a un hombre que se dejó seducir por el mundo y por su cultura. Llegó a amar las cosas del mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, y la arrogancia de la vida atraparon su mente, sus sentimientos, su corazón. Se dejó cautivar por su sociedad, violando así el llamado peculiar que había recibido de Dios. su desvío, llegó a ser parte, le llevó a ser parte de la sociedad y cultura pagana que le rodeaba. Esto trajo sobre su vida ruina, miseria, dolor, vergüenza y desgracia. Agradecido por la ayuda que recibí especialmente de dos fuentes en esta serie, consideremos en esta mañana la cultura de los días de Sansón y el llamado de Sansón en esta cultura. La cultura de los días de Sansón. Sansón nació durante el tiempo de los jueces. Jueces capítulo 2, versículos 10 al 19, describen la generación en que este hombre vivió. Esta generación, según las Escrituras, no conocían al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Los versículos 11 al 19 del capítulo 2 declaran de la siguiente manera. Versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, sirvieron a los ídolos, a los Baales, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses, de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel, y los entregó en manos de salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por dondequiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo otros dioses, y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Al final del libro de los jueces hay otra descripción que resume la condición espiritual del pueblo durante el tiempo de los jueces. Capítulo 21, versículo 25 dice: en esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. Ese versículo describe muy bien la sociedad en la que nosotros hoy vivimos. Hay muchas cosas que se encuentran en el libro de los jueces que producen tristeza y angustia. Este libro presenta cuadros de la depravación del hombre de la peor clase. El libro de los jueces nos revela la profundidad en que un pueblo puede caer cuando le da las espaldas a Dios. Lamentablemente, estos cuadros que encontramos en el libro de los jueces describen también la conducta pecaminosa de la sociedad que les rodeaba. Según el capítulo 13, versículo 1 del libro de los jueces, los hijos de Israel se encontraban bajo el dominio y la influencia de los filisteos. Estas cosas de las que habla el libro de los jueces, las encontramos ¿dónde? En nuestra sociedad también. Las revistas, el internet, las noticias a menudo nos informan de estas cosas que nos causan tristeza. Los hijos de Israel se encontraban bajo el dominio, la influencia de los filisteos. Por la maldad de ellos el Señor les había entregado en manos de esa nación. Y esto por 40 años. Esta no fue la primera vez que Dios había usado a los filisteos para juzgar y castigar a Israel. Jueces capítulo 10, versículos 7 y 8 dice que los filisteos anteriormente habían afligido y quebrantado a los hijos de Israel por 18 años. Las palabras hebreas en el capítulo 10, versículo 8, traducidas afligidos y quebrantados, expresan la idea de oprimir y quebrantar hasta hacerles polvo. Es decir, le hicieron mucho daño. Les oprimieron fuertemente, abusaron de ellos, les trataron sin misericordia. El versículo 10 nos dice que los hijos de Israel clamaron al Señor, y según los versículos 11 al 14, el Señor se mostró renuente a oír el clamor y las peticiones y las oraciones de los hijos de Israel. Versículo 14. Y el Señor les dijo, «Id y clamad a los dioses que habéis escogido, que ellos os libren en el tiempo de vuestra aflicción». Esta respuesta sugiere que Dios usó la opresión de los filisteos para reprender y castigar a los hijos de Israel. Por haberse integrado a la cultura pagana que les rodeaba, por haber seguido a otros dioses, por haberse dejado influir por la sociedad que les rodeaba. Cuando Israel clamó al Señor, Él le respondió diciéndoles, «Id y clamad a los dioses que habéis escogido». ¿Por qué no claman a aquellos dioses? Dioses con que ustedes habéis cometido adulterio espiritual. Que ellos los consuelen, que ellos les libren. Pero el pueblo sabe que no podía. El pueblo sabía que no podía depender de estas cañas quebrantadas. El pueblo sabía que esos dioses no tenían poder para librarles. Eran ídolos. Esta realidad llevó a los hijos de Israel a quitar los dioses extranjeros en medio de ellos. Y volvieron a servir al Señor. Perdón. Dios no pudo soportar más la angustia de ellos. Y por esto levantó a Jefté para que librara a los hijos de Israel de la mano de Amón y de los que le oprimían. Cuando llegamos al capítulo 13 del libro de los jueces, encontramos que los hijos de Israel volvieron a desviarse de Dios para hacer lo malo ante los ojos del Señor. Aparentemente los hijos de Israel se sintieron nuevamente atraídos por las costumbres, el estilo de vida, la filosofía y los dioses paganos de la sociedad pagana a su alrededor. Atraídos por los placeres mundanos, las fiestas, las orgías, el poder militar, las riquezas acumuladas, los entretenimientos de los filisteos y sus carros temibles de guerra, estos hijos de Israel volvieron a apartarse del Señor para seguir al mundo. El Señor vuelve a castigarles, les entregó nuevamente las manos de los filisteos, esta vez no por 18, sino 40 años. Ahora, es importante observar que durante este tiempo no vemos a los hijos de Israel quejándose. No los vemos clamando al Señor para que el Señor les librara de los filisteos. La vida de Israel como una colonia de los filisteos había llegado a ser algo normal. Aparentemente el pueblo se acostumbró a vivir en aquella sociedad pagana. Parece que no les iba tan mal después de todo. Alguien describió esta situación como una coexistencia apacible. No había guerra, no habían conflictos, sino una convivencia tranquila. No había una preocupación porque este pueblo pagano no reconocía a Dios. Israel no mostró preocupación o inquietud por la idolatría o las costumbres paganas de este pueblo extranjero. No le preocupaba que este pueblo odiaba a Dios, que no guardaba la ley de Dios. No se ve en los israelitas una preocupación por el peligro que representaban las costumbres paganas de esta nación que les había conquistado. No vemos celo por la gloria de Dios. Esa convivencia pasible con el mundo resultó ser muy peligrosa, muy dañina. Los israelitas se sintieron muy cómodos con las costumbres de la sociedad pagana en que vivían. Poco a poco asimilaron estas costumbres y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Observen, lo que el diablo no consiguió por la opresión, lo logró por medio de las seducciones mundanas de una sociedad pagana, lo logró por medio de una convivencia pacífica. Quiero subrayar nuevamente ese punto. Lo que el diablo no consiguió por la opresión, lo logró por medio de las seducciones mundanas de una sociedad pagana. Lo logró por medio de una convivencia pacífica. En esa convivencia, el mundo anima al pueblo de Dios a renunciar a sus principios bíblicos. ¿Y no es eso lo que sucede en nuestra sociedad? Vivimos aquí tranquilos en medio de mucha mundanalidad, idolatría y paganismo. En esa convivencia el mundo nos anima a renunciar a nuestros principios bíblicos. Nos dice que no debemos ser tan estrictos, que no debemos preocuparnos tanto por la santidad. Nos dice que debemos relajarnos, que no debemos tomar las cosas o la religión tan a pecho, y que no debemos tomar el pecado como si fuera una cosa tan seria. La amistad con el mundo no es algo tan peligroso como lo describe los predicadores. La gente del mundo es también agradable, placentera, tienen buenas costumbres. en un ambiente como este, el que estas personas odien a Dios, al Dios único y verdadero, no parece algo tan malo ni tan perverso. Exponen los hermanos sus oídos a películas donde se está maldiciendo y hablando malo. No, pero eso es lo que pasa en la sociedad. Bueno, yo no lo hago, pero eso es lo que pasa en la sociedad. Yo puedo entregarme a ver esa clase de películas y no seré afectado de ninguna manera. No importa si esto ofende a Dios. Los creyentes comienzan a decirse a sí mismos, aunque el cantante odia a Dios, vive una vida inmoral y desenfrenada, aunque el atleta es un mujeriego, adúltero y arrogante, aún así, por su fama y renombre, su foto merece un lugar especial en la pared de mi casa, en el cuarto de la pared de mis hijos. Cuando van de compras, ven revistas que en vez de hacerles llorar, las compran. Su condición espiritual es tal que apenas estas cosas les llevan a bostezar. La ideología, propaganda y las seducciones del mundo les ha afectado tanto que para que la maldad les llame la atención, tiene que tratarse de algo muy escandaloso. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando bajamos nuestras defensas. Este es el peligro cuando vivimos en una sociedad donde hay una convivencia pacífica. Aunque entendemos en teoría que hay una guerra por el control de nuestros pensamientos y afectos, aún así muchos en círculos evangélicos ya no luchan contra el mundo. Al contrario, ellos nos dicen que debemos aprender del mundo. Debemos imitarlo, debemos usar sus ideas y métodos en la iglesia para que podamos tener éxito. Si queremos aumentar la asistencia en la iglesia y ganar el mundo para Cristo, debemos ser relevantes, debemos asemejarnos al mundo. Debemos ir a la iglesia sin corbatas, con mahones, con pantalones cortitos, para que estas personas en el mundo no se sientan incómodas con nosotros. Debemos mostrarle a los incrédulos que no deben sentirse intimidados por nosotros, ni pensar que somos gente rara porque somos diferentes. Cualquier cosa que pueda llevar a los incrédulos que estamos tratando de alcanzar a pensar que nosotros nos consideramos diferentes a ellos, o cualquier cosa que pueda llevarles a sentirse incómodos con nosotros, o pensar que somos muy estrictos, debemos eliminar estas cosas. Es importante aclarar que al decir que los creyentes deben ser distintos o diferentes, que no deben amoldearse al mundo, no significa que toda cosa que se encuentra en el mundo es pecaminosa, o es algo que se opone a Dios en un sentido absoluto. Tampoco quiero que piensen que apartarnos del mundo significa que debemos entrar en un convento, o que tenemos que crear nuestro propio gueto. Tampoco significa que cualquier interés o involucración en el deporte, la política, es algo pecaminoso. Apartarnos del mundo tampoco implica que toda clase de entretenimiento es pecaminoso, mundano o incompatible con la santidad. No abogamos porque los cristianos sean sacados del mundo. Lo que decimos es que es muy fácil ser seducidos sutilmente por la filosofía, el estilo de vida, los patrones del mundo. Y por lo tanto, tenemos que cuidarnos constantemente para resistir la seducción. La seducción que nunca acaba. Cuando usted prenda la televisión, acuérdese que el mundo está seduciendo. El mundo no descansa ni va a descansar. Nosotros no estamos abogando porque la iglesia sea sacada del mundo. Lo que decimos es que hay un esfuerzo sutil por parte del mundo que debemos resistir, si no seremos influidos y gobernados por el mundo. Por ese sistema de valores, por esa filosofía, por ese estilo de vida que se opone a Dios. La iglesia dejándose arrastrar por su supuesto celo por ganar al mundo para Cristo, ha puesto a un lado los métodos de Dios para adoptar los métodos del mundo. Se olvidan de lo que Dios dice en su palabra cuando amonesta, cuando enseña. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero muchos no prestan atención, no hacen caso. ¿Y cuál ha sido el resultado? En vez de ser distintos al mundo, como Dios manda en su palabra, en muchos círculos cristianos, la iglesia ha llegado a ser como el mundo. No hay diferencia. Este fue el gran error y el pecado de Sansón. Dios le llamó a ser diferente y distinto. Para hacer la obra de Dios y llevar a Israel a buscar, a servir y adorar a Dios. Y mientras este hombre sirvió a Dios de esta manera, no se avergonzó de ser un nazareo, honró a Dios, hizo la obra de Dios. Su vida llamaba al pueblo de Dios a imitarle a tal punto que él es reconocido como uno de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 32. Su fe fue aquello que le distinguió al principio de su vida y ministerio. Pero cuando comenzó a comportarse como el mundo, le arrastrara, le amoldeara, lo adaptara a su molde, este hombre deshonró a Dios. Trajo reproche sobre el nombre de Dios. Y opacó y neutralizó su testimonio como nazareo. En vez de combatir la mundanalidad, dejó que la mundanalidad le venciera. Y esto triste y lamentable es lo que está pasando en muchos círculos cristianos. La mundanalidad se ha apoderado de muchos en la iglesia y ha neutralizado la eficacia de la iglesia, su testimonio. David F. Wells dio en el clavo cuando dijo, y voy a leer esto despacio porque este es un hombre pensador, reconocido en la iglesia como un don de Cristo. Un pensador y una persona muy competente en la capacidad para analizar la condición de la iglesia a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. Y dice el señor Wells, cuando la fe cristiana se ofrece como un medio para una plenitud personal en vez de ser un medio para la santidad, la iglesia ha adoptado un espíritu mundano. Hay diferentes formas de mundanalidad que hoy se sienten a gusto en la iglesia evangélica, donde se sustituye la verdad bíblica por la intuición y los sentimientos. Esto es mundanalidad. Donde se pierde el apetito por la palabra y se prefieren discursos superficiales y el entretenimiento. Esto es mundanalidad. Donde la iglesia ha vuelto a estructurar lo que es y lo que ofrece en torno a los ritmos de lo que se consume. Esto es mundanalidad. Que los clientes, que son realmente pecadores, su lugar en la iglesia no se debe explicar como una búsqueda por su satisfacción personal, sino por la necesidad que ellos tienen de arrepentirse. Cuando la iglesia está más preocupada por el éxito, por los números, que por ser fiel, más preocupada por su tamaño, que por su salud espiritual, y yo añado, que por la salud espiritual de cada miembro, hermanos, eso es mundanalidad. Donde Dios pierde su lugar central en la adoración por la necesidad de complacer y divertir a la gente, esto es mundanalidad. Es mundanalidad porque la iglesia simplemente se está adaptando a sí mismo a la cultura del entretenimiento del mundo. No es algo raro que los cultos de tantas iglesias cada domingo, cultos que son ostentosos sobre la adoración a Dios, la gente no se siente obligada a pensar en la grandeza de Dios, su gracia y sus mandamientos. La adoración en tales lugares a menudo tiene poco que ver o no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, la gente está saltando en el espíritu. La gente está muy contenta con su show, su performance. El mundo es muy ágil para anonadar y adormecer espiritualmente a la iglesia y al creyente. Por esto nos conviene preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tú sentiste la necesidad de clamar a Dios porque te librara de la opresión y de las influencias paganas de la cultura en tu alrededor? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste afligido, angustiado, al darte cuenta de la influencia del mundo sobre el pueblo de Dios en esta generación? Los jóvenes quieren tener libertad para vestirse como el mundo, para escuchar la música del mundo, para mirar los programas de la televisión y las películas del mundo. Desean ser admirados y amados por el mundo. Quieren causar buena impresión. Pero ¿qué de malo tiene? Muchas veces la cosa en sí misma no tiene nada malo. Es el significado y lo que representa. Representa rebeldía contra la autoridad de Dios, contra la autoridad de nuestros padres. Re- representa el espíritu mundano de nuestra generación. Los jóvenes tienen temor de ser vistos como personas raras. Lamentablemente, la preocupación de muchos hoy es de asegurar a los jóvenes que uno puede ser cristiano, amar a Jesús y aún así tener la aprobación del mundo. La verdad es que cuando un joven realmente sirve y obedece a Dios, será odiado por el mundo. Joven, adulto, que quieres servir realmente a Cristo, la verdad es que el mundo te odiará porque el mundo odia a Cristo. Juan 15, versículo 9. Jesús dijo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Padre, tenemos que decirle la verdad a nuestros hijos. Tenemos que decirles que seguir a Cristo les va a costar, y les va a costar mucho. No es correcto tratar de animar a tus hijos a creer en Cristo pensando que después podrás decirle que le va a costar. ¡No! Jesús claramente enseñó a aquellos que pretendían ser discípulos que cuesta servir a Cristo y que si no estaban preparados a pagar al costo, no podían ser sus discípulos. Jóvenes, hijos nuestros, si ustedes aman a Cristo, aman sus almas, el mundo les va a odiar y les va a costar, y les va a costar mucho. Hermanos, nos urge combatir el espíritu de hoy, de un cristianismo light, fácil y sin costo. Este espíritu dice, aunque Cristo haya dado su vida por mí, yo no me desprenderé de mi comodidad, de mi reputación, de mi trabajo, de mis amistades por Él. Tenemos que aprender de nuevo el significado y las implicaciones de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y agradable y perfecto. Según un traductor, las palabras no os adaptéis a este mundo significan dejen de permitir que el mundo les forme en su molde. Hermanos, tenemos que tomar la posición del apóstol Pablo, que él manifiesta en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Él dijo, porque busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. El tratar de agradar a los hombres es incompatible con el ser siervo de Cristo. Necesitamos que la descripción de Efesios 2:2 sea una realidad en nuestras vidas. Pablo le dice a los efesios en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este siglo, anduvisteis en otro tiempo. En otras palabras, los efesios ya no andan como antes andaban cuando estaban en el mundo dirigidos por el diablo. Ahora bien, si Pablo dijera esto de nosotros, ¿tendría él que usar el tiempo pasado o el tiempo presente? ¿Diría él en los cuales anduviste en otro tiempo? ¿O diría él, andáis ahora según la corriente del mundo? Tenemos que tomar en serio las palabras de Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hemos considerado la cultura pagana de los días de Sansón. Y hermanos, tenemos que estar alerta. ¿Ganaremos al mundo siendo distintos al mundo? No como el mundo. Cristo no se hizo como el mundo para ganar al mundo. Él no cambió su vestimenta para poder entrar en los círculos de las prostitutas y de otros individuos inmorales para predicar el Evangelio y ganarlos para él. El éxito nuestro, el éxito de nuestra misión es ser distintos, no como el mundo. Oh, que nosotros debemos ser sensibles a ciertas cosas, sí, que debemos de nosotros al judío hacernos judíos, al gentil, gentil. Sí, pero Pablo fue quien dijo, no te dejes amoldear por el mundo. Cualquier cosa que él esté diciendo en aquel versículo no cancela, neutraliza lo que él nos dice en Romanos capítulo 12. Pues hemos considerado la cultura pagana de los días de Sansón. Hermanos, por el tiempo yo me voy a limitar a no entrar en mi segundo punto, pero simplemente diré esto: Sansón estaba llamado a ser un hombre distinto en su generación. Su fuerza estaba en ser distinto. Iglesia Bautista de Norwegen, no cedamos porque otras iglesias bautistas reformadas cedan. ¡No! El mismo, la misma Biblia, la misma enseñanza, si no nos muestran de la palabra de Dios que tenemos que cambiar, no cambiaremos. Queridos hermanos, yo espero que ustedes no les dé la tentación de ser como el mundo y las iglesias evangélicas y aún reformadas que están siendo influidas por el mundo. Por otra parte, tú y yo tenemos una batalla aquí. Es la de guardar nuestro corazón, confesar donde hemos permitido que el mundo sucie nuestras mentes y corazones. Y no pensar que somos mejores que otros, no lo somos. Al contrario, tenemos más conocimiento y no hemos hecho según lo que debíamos de hacer. Vergüenza nos debe dar. Tenemos que tratar y seguir tratando con los pecados de la mente, del corazón, de la conducta, con las influencias sutiles y seductivas del mundo. Que el Señor cuide a esta iglesia. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú has derramado sobre esta iglesia. Son múltiples. Gracias por tu palabra en esta mañana, que nos amonesta, que nos exhorta, que nos reprende. Perdónanos cuando hemos dudado de tu metodología. Ayúdanos a resistir la tentación. Ayúdanos, dependiendo de ti, a ser, según tu palabra, distintos. Y que esto nos lleve a cuidar nuestras vidas y nuestros corazones. Perdónanos, oh Padre, cuando hemos permitido la influencia del mundo en nuestras vidas. Ayúdanos por tu gracia a rectificar estas cosas para la gloria de tu nombre, a fin de que podamos ser nazareos distintos. Bendice y honra tu palabra y ese esfuerzo en Cristo Jesús. Amén.